Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Pero en definitiva, ustedes las mujeres, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden?
Hasta ahora la familia siempre estuvo organizada de esa manera. El papel del hombre y el de la mujer siempre fueron esos.
Alguien tiene que mantener el hogar, ¿no es cierto?
El hombre.
Y alguien tiene que ocuparse de la casa, del esposo, de los hijos.
La mujer. ¿O qué quieren? Que desaparezca el hogar, que desaparezca la familia, que no haya más matrimonios, no tener más hijos. ¿Qué es lo que quieren?
Así se cerró la audiencia pasada del Tribunal del Pueblo. Y yo tuve una intuición. Nunca las mujeres podrían decir lo que querían, dar rienda suelta a sus sentimientos en esa enorme sala llena de gente. Para que se franqueasen, era necesario que pudiesen hablar en la intimidad del hogar. Bueno, a partir del momento que tuve esa intuición, he dado bastantes vueltas por la ciudad con este pequeño grabador portátil en la mano. Ustedes saben que los periodistas, cuando tenemos que indagar algo, nos metemos en todas partes. Y aquí están los resultados. Hoy no les hablo desde el tribunal. Les hablo desde un pequeño estudio de la radio, rodeado de mi grabador y de un montón de rollos de cintas grabadas. Quiero hacerle escuchar estas grabaciones, jurado número 13. Quiero que escuche estas cintas conmigo. Va a ser algo así como un informe especial. Y veremos si oyendo todo esto llegamos a entender qué es lo que la mujer de hoy quiere. Mi primera visita fue a Estela Romano, la esposa acusada. Era de noche y tuve la suerte de encontrar en casa a los dos, a ella y al esposo. Y esta es la grabación de lo que conversamos. Por favor, olvídense del grabador. Hablen como si estuvieran los dos solos. Yo simplemente escucho.
Sí, que olvidemos el grabador, pero ese aparatito está ahí y me cohíbe. ¿De qué puedo hablar? No me sale nada.
Y a mí me pasa igual. Con ese micrófono adelante...
Hablen de los hijos, de Miguelito. Todavía está en el hospital, ¿verdad?
Sí, pero es casi seguro que mañana o pasado el doctor lo dé de alta.
Así que ya está casi curado, entonces. Me alegro. ¿Estuvo usted a verlo hoy, señora?
Oh, por supuesto, voy todos los días. Y a propósito, Martín, preguntó mucho por ti. ¿Por qué no vas? Te extraña.
¿Le habrás explicado que hoy no pude ir porque es día de trabajo?
Sí, se lo expliqué, pero le prometí. No sé si hice bien, Martín, pero le prometí que cuando él vuelva a casa, tú vas a estar mucho con él. Que de noche te vas a quedar en casa, le vas a contar cuentos, que vas a jugar con él, que... Y vieras, pobrecito. Se le encendieron los ojos. ¿Ves, Martín? Los niños te reclaman, te necesitan. Por eso me dolió tanto que en el tribunal hablaras de mi papel y tu papel. Yo tenía la obligación de cuidar a Miguelito. Tú no. Tú podías quedarte dormido. Cuidarlo no era tu papel. No, Martín. Los hijos son de los dos. Y la responsabilidad es de los dos. Y nos necesitan a los dos.
Sí, bueno, pero parece que no quisieras entender. Yo no puedo dedicarme a ellos como tú. Yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, ¿quién
los...? No, Martín. No vuelvas a decir eso. Yo tengo que trabajar. Por favor, no vuelvas a decirlo, me subleva.
¿Y por qué te subleva? ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso yo no...
Los dos trabajamos, Martín. Tú y yo, y duro. Tú fuera de casa, yo aquí dentro. Pero los dos trabajamos, a la par. Yo tanto como tú. De modo que eso de que trabajas no es excusa valedera para cargar sobre mí todo el peso de los hijos. La educación de nuestros hijos debemos asumirla los dos. Debemos compartirla entre los dos.
Sí, pero no es lo mismo. Tú también trabajas, admitido. Pero aquí, en casa, puedes estar con ellos. Yo, en cambio...
Perdón, amigo Romano, no quiero hacer de abogado del diablo. Pero aquel día del accidente de Miguelito, usted estaba en casa. Y sin embargo, usted se desentendió del niño. No le correspondía.
Es cierto, Martín. Puedes estar poco en casa, de acuerdo. Pero lo que los niños y yo te pedimos es que al menos lo poco que estás, estés de veras, que te intereses más por ellos, por cómo les va la escuela, por sus deberes, por sus éxitos y por sus fracasos y sus dificultades. Que te intereses por ellos, como me intereso yo, porque los hijos son de los dos, Martín, tan tuyos como míos. Y si yo soy la madre, tú eres el padre. Que no me dejes sola para todo. Que sientas que esto nuestro es de los dos.
¿Pero acaso crees que no lo siento?
¡Demuéstramelo entonces! Porque te juro que hay momentos que me parece que a mí me tienes no de esposa, no de compañera, sino de sirvienta sin sueldo. Perdón, señor. No le he ofrecido nada.
Oh, no importa.
¿Un café?
Ah, dio en mi punto débil, señora. Los periodistas siempre queremos café. Le acepto con gusto. Si no es demasiada molestia.
No, no es molestia ninguna. En un momentito. Tú también quieres, ¿verdad, Martín?
Sí.
En ese momento entró Jorge, uno de los hijos.
Mamá, a ver si está bien este problema. No lo entiendo.
Mamá, ¿por qué siempre tiene que ser mamá? ¿Por qué si papá también está en casa? A ver, trae.
Mientras la señora le revisaba el problema a Jorge y preparaba el café, Romano y yo nos pusimos a conversar de política. Esta parte de la grabación la he cortado porque no hace al caso. Él quería conocer mis opiniones. Suponía que como periodista yo estaría más informado de algunas cosas. Charlamos un rato. Después él, maquinalmente, encendió el aparato de radio.
Son nuevas, solo en mi corazón. Te quiero. Te quiero.
Estela regresó con el café. Se quedó un momentito con la cafetera en la mano escuchando la canción. Pensé que era porque le gustaba.
Te quiero. Te quiero. Te quiero.
¿Le gusta, señora? Claro, es una canción de amor.
En un tiempo me gustaba. Ahora las odio.
¿Por qué?
Porque son todas mentiras. A veces, mientras yo estoy fregando los platos, Martín escucha radio y salen canciones como esa. Y yo pienso, ¡qué hipócritas son los hombres! Oro, no puedo vivir sin tu amor. Haré cualquier cosa por ti. Y después, cuando nos casamos, nos dejan que nos matemos trabajando. Canciones. Permiso. En vez de cantarnos tanto, ¿por qué no nos ayudan un poco? Que alguna vez digan, deja, yo lavo los platos esta noche. Deja, no te levantes, y yo quitaré de la mesa. Ahora mismo, ¿quién le tuvo que corregir el problema a Jorge? Mamá. ¿Quién se levantó para hacer el café? Mamá. Bueno, aquí está el café. Sírvase, por favor. ¿Mucho azúcar?
Así está bien, gracias.
¿De qué estuvieron hablando mientras yo estaba en la cocina? Llegué a oír algo, pero muy poco.
¿Ah?
¿Cómo nada?
Nada, de política. Cosas que a ti no te interesan.
¿Y cómo sabes que a mí no me interesa?
Pero si tú de eso no entiendes nada.
Por favor, Martín. ¿Ves? Esa es otra cosa que me saca de quicio. Que siempre me estés diciendo, tú no entiendes, tú no entiendes. ¿Ve, Martín? ¿Ve, señor? ¿Cómo a las mujeres en todo nos relegan a un plano inferior? Yo estoy siempre aquí, encerrada entre estas cuatro paredes. El mundo para mí es esto y nada más. Para mi marido yo no entiendo nada de política ni de ninguna cosa importante. Esas son cosas de hombres. No habla nunca de eso conmigo. Y cada vez tenemos menos de qué hablar. Y cada día yo me siento más y más un ser inferior. Una cosa, una burra de carga y nada más. Y a veces me pregunto, ¿qué le estoy dando a mis hijos? ¿Qué preparación les estoy dando para la vida? ¿Qué les puedo dar si no conozco nada de lo que está pasando en el mundo? Si no sé nada, si no participo de nada. No les estaré dando una visión demasiado chiquita, demasiado estrecha. Pero si yo no tengo otra. Si las mujeres no salimos, no participamos, si somos seres inferiores, ciudadanos de segunda categoría, pero se le enfría el café.
No importa, está diciendo cosas muy importantes. Siga, señora.
¿Ves, Martín? ¿Por qué esa necesidad de las mujeres de salir? ¿Por qué yo y tantas mujeres nos sentimos atadas a la casa, prisioneras? ¿Por qué estamos nerviosas, irritables, ansiosas, insatisfechas? Porque nos sentimos frustradas, no realizadas como seres humanos, relegadas, excluidas del mundo. Este es un mundo hecho por los hombres, para los hombres. Tú me preguntas qué queremos las mujeres. Queremos participar, Martín. Participar, ¿entiendes? Sentirnos parte activa. ¡Viva del mundo!
Bueno, creo que después de haber oído esta grabación, sabemos un poco más de lo que quieren las mujeres, ¿no les parece? Aquí en este otro rollo tengo la entrevista que le hice a Marta Aguirre. La encontré de mañana en su casa, en pleno trajín, haciendo la limpieza.
¿Qué quiero yo? No sé. Pero al menos, que se dé un poco más de valor a mi trabajo. Que mi marido no diga a cada momento que es él el que me mantiene. El que mantiene el hogar, los hijos. Que no esté siempre en esa actitud de dueño y señor, porque no es cierto.
Bueno, tanto como no es cierto, su esposo con su
no,
trabajo...
No es cierto. No es cierto porque yo me gano la vida igual que él. Trabajo tanto como él, o más, si vamos a ver. Aunque me quede en casa, aunque no salga a trabajar, aunque no traiga un sueldo como él, trabajo y como... Ocuparse de la casa no son labores, señor. Es un trabajo duro, permanente, exigente, sin horario, sin descanso. Que por lo menos los hombres reconozcan el trabajo de la mujer, que lo valoren. Que comprendan que si ellos tienen derechos porque trabajan, nosotras también tenemos derecho porque también trabajamos. Que si mi marido tiene derecho a su día de descanso, yo también. Que si él tiene derecho a vacaciones, yo también. Y que el dinero que él trae a casa no es de él solo, es de los dos, con iguales derechos a manejarlo y a disponer de él. Pero no, somos las únicas trabajadoras sin sueldo. ¡Ah! ¿Pero qué horas son ya? Discúlpeme, dentro de media hora llega mi marido y tengo que tenerle pronto el almuerzo.
Sándwiches, bien fresquitas las bebidas, bebidas.
Esta grabación que están escuchando ahora la estoy grabando a la puerta de una fábrica de jabón. He averiguado que es aquí donde trabaja la señora Lucía de Sánchez y yo la estoy esperando para entrevistarla. En este momento son las 6 en punto. Está sonando la sirena de salida. Y ya comienzan a salir los obreros y obreras. Ellas a paso más rápido. Lucía, la recuerdan de la última audiencia, ¿verdad? Es una de las tantas mujeres de condición modesta que hoy en día salen a trabajar, por necesidad, porque con el sueldo del marido solamente no alcanza. Ah, pero aquí sale. Señora, por favor, quisiera hacerle un breve reportaje.
¿Ahora?
Sí, ahora.
¡Imposible! Tengo que ir corriendo a recoger a los chicos, hacer las compras y ponerme a hacer la cena. Disculpe, pero ahora no puedo. Si quiere, busque a mi marido y hágale el reportaje a él. Él, después del trabajo, está libre.
Bueno, esta vez me quedé sin reportaje. Me falló la entrevista a Lucía. Aunque pensándolo bien, no sé si me falló. O con lo que no dijo, ya dijo mucho. Los dos trabajan, pero ella, además de trabajar, tiene que atender la casa. ¿Cuántas horas por día trabajará Lucía sumando la fábrica y la casa? Y los domingos, y los días de fiesta. Y el marido, en cambio, después de salir del trabajo, está libre. ¿No tenía razón entonces esta señora cuando se rebelaba contra la sociedad? Pero si el reportaje a Lucía me fracasó, el siguiente me compensó con creces. Aún me quedaba una testigo por entrevistar, Hilda de Torrens, la amiga de Estela. Me las arreglé para que Estela invitara a su casa a Hilda y a su esposo Oscar. Y allí me fui con mi inseparable grabador a encontrarme con los dos matrimonios.
¿Qué es lo que yo quiero? Vivir. Libertad. Por ejemplo, salir a trabajar.
Siempre el mismo disco, salir a trabajar. ¿Qué quieres? Eso no va conmigo. A mí me gusta la mujer en casa.
¿Y por qué? ¿No ven que ustedes siguen siendo señores feudales, igual que en la Edad Media?
Bien a la española. El cerdo en el corral y la mujer en su casa.
Pero además, ¿no entienden que no es posible? ¿Quién se va a quedar con los niños? ¿Quién va a atender la casa?
Sí, así como está organizada la familia, no es posible.
Ah, menos mal que lo reconocen.
Pero hay tantas cosas que cambian en el mundo, que se adaptan a nuevos tiempos. Esa organización familiar... ¿No estará necesitando cambios también?
Cambios para que la mujer viva menos atada, más libre, más dueña de sí misma. Para que pueda salir a trabajar, a estudiar. Para que pueda participar en el mundo. Y yo estoy segura de que si hubiera más comprensión de parte del hombre, se encontrarían soluciones para que la mujer pudiera trabajar sin desatender a los hijos.
¿Pero cómo?
No sé, Oscar. Pero tiene que haber formas. Es cierto, el problema no es sencillo. Los hijos, sobre todo mientras son chicos, necesitan a la madre. Pero poco a poco se podrían ir ensayando y encontrando soluciones. No sé, horarios especiales de trabajo para las mujeres con hijos.
Sí, se podrían ir encontrando soluciones si hubiera sincero deseo de buscarlas. Pero no, ustedes los hombres no quieren cambios. Es más cómodo que todo siga como hasta ahora, ¿no es cierto? La mujer en casa y cargando con todo.
Yo he leído en revistas que ahora en Europa, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, los matrimonios están organizados de una manera completamente distinta. Sobre todo las parejas jóvenes.
¡Bah! Si uno le va a hacer caso a las revistas, inventan tantas cosas.
No, en serio. Parece que allá los muchachos que se casan ahora piensan completamente distinto. Los dos salen a trabajar, pero él ayuda en casa a la par de ella. Días que cocina ella, días que cocina él y todo así. Las compras, la limpieza, todo entre los dos.
Y él no se siente menos hombre por darle el biberón al bebé. Al contrario, eso lo hace sentirse realmente padre de su hijo.
Por favor, ¿un hombre lavando pañales?
Oh, claro, no es agradable lavar pañales. Que lo haga la esclava, ¿no es cierto? Muy señores son ustedes.
Ustedes piden soluciones. Yo a veces me pongo a pensar que las familias de ahora vivimos demasiado solas, demasiado aisladas. Que si varias familias nos juntáramos y nos organizáramos en... no sé cómo decirlo... en una especie de cooperativa, de comunidad de familias...
Va, utopía.
¿Ves, Oscar? Ya te cierras antes de saber siquiera de qué se trata.
¿Por qué no sigue, señora? Me parece interesante lo que está diciendo. Comunidad de familias. ¿Y entonces? ¿Qué más? ¿Para qué?
De esa manera, las mujeres podríamos organizarnos entre varias, repartirnos el trabajo, turnarnos. Así las tareas se harían más aliviadas. Y las mujeres tendríamos más libertad.
Pero hacer marchar una cosa así es imposible. Fracasa enseguida.
Porque a ustedes no les interesa. Es claro. Ustedes están más tranquilos y más cómodos así, con una esposa semi-esclava que lo haga todo.
Mira, Martín, yo te voy a decir una cosa. Ustedes piden que propongamos soluciones, pero ninguna solución que propongamos le va a venir bien, porque ustedes no están dispuestos a sacrificar por nosotras ni un poquito así de su comodidad. Yo no sé cuál es la solución, Martín. Pero lo que sé es que el mundo así como está ahora está mal hecho. Que tus famosos papeles están mal repartidos. Que hay que cambiarlos. No sé cuál es la solución, pero mientras no haya buena voluntad de parte de ustedes, mientras ustedes no tengan conciencia de que la situación actual es injusta, la solución no vendrá. No vendrá mientras tú no me sientas a mí como a una igual, como a una compañera, con los mismos derechos y la misma necesidad de participar. Mientras tú no depongas tu egoísmo, sí, Martín, tu egoísmo de hombre, tu actitud de señor, de superior, de dueño, de macho. Mientras no sientas que el hogar es de los dos, que la familia es de los dos, que tú y yo juntos tenemos que construir nuestro matrimonio, unidos, compañeros, iguales. Mientras no sientas eso, no se encontrarán soluciones. Cuando los hombres lo sientan, entonces sí, poco a poco, las soluciones vendrán.
El juez escuchó estas grabaciones y opinó que ya no era necesaria una nueva audiencia, que la audiencia ya se había hecho en casa de Estela Romano en torno a la mesa familiar, que el proceso podía quedar cerrado, proceso o diálogo, porque cuando se supo que Miguelito salía por fin del hospital, ofrecí la camioneta de la radio para ir a buscarlo y llevarlo a su casa. Y allí fuimos con el matrimonio Romano. Miguelito estaba feliz de que hubieran venido los dos, el padre y la madre. Tendió un bracito a Estela y otro a Martín. Las miradas de los dos se encontraron.
Martín, estos días hemos estado discutiendo mucho. En el tribunal, tú de un lado, yo del otro, enfrentados. Y sin embargo, sabes lo que sentía todo el tiempo. Deseos de correr y ponerme a tu lado y tomarnos muy fuerte de la mano. Sentí que mi lugar estaba al lado tuyo. Sentí que te quiero, Martín. Sí, quiero construir una vida diferente. Necesito una vida diferente. Pero contigo, a tu lado. Ojalá encontremos el camino, Martín.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.